días a Marcelo Briñi. Vamos a ver si lo escuchamos. ¿Nos escuchás, Marcelo?
Yo los escucho perfectamente, Eduardo. Buenos días. No sé cómo me escuchan ustedes.
Bueno, yo te voy a decir que te escucho demasiado bien. ¿Por qué? Porque antes, pues sabes que la vuelta de la vida, teníamos una entrevistada antes, docente, al igual que vos, sos, digamos, hombre de la academia, pero de un profesorado villero, y la verdad que es extraordinario escuchar a la gente que por un lado se tiene que esforzar como vos para tener estudiantes que jueguen la NBA en un sentido, y a Mariela Rossi, que tiene estudiantes que juegan la NBA porque su preparación social, Marcelo, hace que muchas cosas que están preparadas para ser enseñadas para quienes tuvieron una vida sin la vulneración que tuvieron estas personas, tengan que hacer el esfuerzo. Y vos sabés que en la vida académica el esfuerzo muchas veces da rendimientos extraordinarios. Así que bueno, esto es una introducción para hacerte la siguiente pregunta. Porque murió Mijaíl Gorbachev. Entonces unos dicen, diablo, santo, hombre de su época, tocado por la varita mágica porque hizo que la ex Unión Soviética terminara su vida en paz. Otros dicen un desgraciado que se entregó a Occidente. La verdad, un personaje muy difícil de definir. Le preguntaba el otro día a nuestro amigo Martín Granovsky, que escribió una muy linda nota en Página 12, y la verdad, uno se queda como en una calecita mirando todo, y seguramente vos nos podés ayudar a entender a ese Mijaíl Gorbachev, que fue el último presidente de la Unión Soviética entre 1985 y 1991 y que murió esta semana.
Mirá, había una canción que yo escuchaba cuando era muy joven, que se llamaba Natalio Ruiz, el hombrecito del sombrero gris, y tal vez Mijaíl Gorbachev ha sido eso, un burócrata gris, venido de un pueblo de provincia de la vieja Unión Soviética, de Stavropol, en el sur de lo que entonces era el país, y básicamente cometió centralmente el mismo error que cometen hoy, muchísimos años después, algunos dirigentes latinoamericanos, que es suponer que a Estados Unidos le importa la democracia, la libertad, y que la división de poderes y la libertad de prensa son valores a defender. Bueno, el resultante de esta ingenuidad fue no solo el desmembramiento de la Unión Soviética, sino el resto de su vida como un paria, inclusive teniendo que vivir gran parte del resto de su vida casi exiliado en Alemania, como agradecimiento a Alemania de haber entregado casi sin chistar lo que entonces era la Alemania Oriental, una reunificación capitalista de la República Federal de Alemania. Y básicamente un hombre que, digamos, fue la punta de lanza de un plan que después fracasó. En mi opinión es que el plan que después fracasó básicamente porque la Federación Rusa tuvo la capacidad de construir un liderazgo alternativo con un grupo político alternativo, que fue el que desde hace muchos años lidera Vladimir Putin. Vladimir Putin no es un emergente casual, es el líder de una organización que fue muy importante durante la Unión Soviética, que fue la KGB, y, digamos, nutrido de esa organización, de esos cuadros y de esa experiencia, construyeron un nuevo gobierno para la Federación de Rusia, que puso a la Federación de Rusia en lo que es hoy, cuando, digamos, el plan para la Federación Rusa, diseñado por Estados Unidos, que era más o menos el mismo que en su momento había diseñado para la Yugoslavia, era destruirlo en una cantidad innumerable de países, todos peleados entre sí, y poder básicamente dominarlo geopolíticamente y robarle sus recursos naturales. Un poco lo que hace Estados Unidos en todos los lugares del mundo, más allá de que haya gente que todavía no se haya dado cuenta.
Marcelo, buen día. Mariano Grande te saluda. ¿Cómo te va?
Hola, Mariano. ¿Cómo te va? Buenos días.
Quería preguntarte porque mientras te escuchaba, recordaba la serie Chernobyl, en la cual en el año 1986 estalla la central nuclear en Ucrania, y cómo se manejó. Y se lo refleja a Mijaíl Gorbachev en esas imágenes, y se lo presenta como un líder burócrata como habían venido siendo los anteriores, ¿no? Y digamos, y el que comanda todo ese tema de tapar básicamente lo que había ocurrido en la central nuclear y que no se conociera al mundo, que se hablara incluso hasta los propios rusos como algo que no tenía importancia y demás. Gorbachev en ese año, en el 86, después estamos hablando del 89 cuando cae el muro de Berlín, pero en ese momento era un burócrata más llamado a mantener unida la Unión Soviética. No, no digamos, en esta política de la Glasnost, que fue después la que lleva adelante, de transparencia.
Mira, yo no suelo informarme por los medios de publicidad occidentales, y Hollywood tal vez sea el más importante. Por lo tanto, digamos, no. Si yo le creyera a Hollywood, los norteamericanos habrían ganado la Segunda Guerra Mundial y habrían hecho rendir a los nazis. Entonces, digamos, la verdad, honestamente, no vi Chernobyl, ni creo que sea, por lo menos en mi humilde opinión, una fuente de información destacable en ninguna producción de ficción de Hollywood. Lo que sí me parece es que claramente, bueno, hay varias estudios históricos, historiográficos de distinta naturaleza, que indican que en buena medida no tanto tuvo que ver con un accidente, sino con un sabotaje, lo de Ucrania. Cuando uno ve un poquito más adelante la historia, una de las personalidades que lidera, tal vez el más importante de los líderes que acicateado por Occidente y financiado por Occidente, plantea la disolución de la Unión Soviética, fue un señor que se llamaba Leonid Kravchuk. Este señor que se llamaba Leonid Kravchuk era el presidente de la República Soviética de Ucrania, que de hecho, digamos, históricamente, hasta el año 91, que se declara su independencia, Ucrania era para los rusos más o menos como corriente para los argentinos, era una región propia desde tiempos inmemoriales, digamos, inclusive anteriores a la Unión Soviética, y el hecho de que Chernobyl estuviera en Ucrania y que sucediera esta situación, también muchos historiadores lo plantean como un mecanismo para empezar a construir la rusofobia necesaria para poder llevar adelante esta estrategia de desmembramiento. Por otro lado, digamos, quien le comunica telefónicamente en una situación absolutamente patética a Gorbachev que el país que él gobernaba, que era la Unión Soviética, ya había dejado de existir, era nada más y nada menos que Boris Yeltsin, que Boris Yeltsin después termina siendo el presidente de la Federación de Rusia, y en realidad Boris Yeltsin era el secretario del PC de Moscú, del Partido Comunista de Moscú, y había innumerables indicios de que tenía niveles de relación bastante fluidos con la Central de Inteligencia Americana, y de hecho él termina siendo el principal articulador de este desmembramiento de la Unión Soviética. Digamos, hay una cosa que sí es una cosa que me parece que merece otra lectura, que es lo que pasó con los países bálticos, con Estonia, con Lituania y con Letonia, que habían sido países históricamente por su ubicación geopolítica muy tironeados entre el nazismo y el comunismo de la Unión Soviética, con, digamos, muchísima de su población civil asesinada en distintos tipos de conflictos, y fueron los únicos que realmente desde una perspectiva nacionalista encararon una guerra contra las fuerzas federales soviéticas de características emancipatorias para permitir que se constituyeran hoy como los que están en la actualidad, que son países independientes. Pero el resto de esta situación, digamos, la conspiración que finalmente y centralmente llevan adelante Boris Yeltsin, Stalin Lab, Stankevich, que era el presidente de Bielorrusia, y Leonid Kravchuk, que tal vez era el líder de todo esto, el ucraniano de fluidas relaciones con Estados Unidos, a los que se suma después inclusive Edward Shevardnadze, que era un señor georgiano, Georgia, que es el mismo país en el que había nacido Stalin, y esto lo que termina planteando la primera etapa, que era la disolución de la Federación de Rusia. La segunda etapa era consolidar, digamos, el desmembramiento de la Federación de Rusia, y ahí le pasa a los norteamericanos algo que demuestra que no son infalibles, que no lo vieron venir a Putin. Ellos suponían que Putin, nombrado como jefe de la inteligencia por Boris Yeltsin, era la continuidad más sofisticada en términos de su formación y capacidades que Boris Yeltsin, que era un personaje muy marginal de la política soviética. Pero claramente la historia demostró que si hay algo que tenía claro Vladimir Putin era la idea de reconstruir la influencia internacional y la consideración geopolítica que la Federación Rusa tiene hasta nuestros días, que inclusive me parece que de manera definitiva pone en jaque este orden multipolar con el que Estados Unidos soñó en aquel 25 de diciembre del 91, donde bajó del Kremlin la bandera soviética y subieron la tricolor del antiguo imperio ruso.
Marcelo Brignoni, en diálogo con este programa. Marcelo, actualmente existe el Partido Comunista Ruso, pero tiene un peso específico pequeño y fue el partido único desde la Revolución Bolchevique hasta 1991. ¿Cuáles son las fuerzas políticas que hoy en Rusia pueden ser alternativas a Vladimir Putin, y cuáles son aquellas que apoyan a Vladimir Putin?
Mira, Putin lidera un partido que se llama Rusia Unida, que es un movimiento de características parecidas a los movimientos populistas latinoamericanos. De hecho, uno de sus principales teóricos políticos, que es un señor que se llama Alexander Dugin, frecuente visitante de la Argentina y que plantea, inclusive en una cátedra en la Universidad de Moscú, las similitudes entre el peronismo, la comunidad organizada y el proyecto de Vladimir Putin del nacionalismo ruso, que inclusive ha sufrido hace poquitos días un atentado con un coche bomba que tenía como objetivo asesinarlo a él y terminó asesinando a su hija en Moscú hace menos de un mes. Y en realidad el Partido Comunista de la Unión Soviética hoy es la primera fuerza de oposición.
De Rusia, perdón. Ah, se te escapó de la Unión Soviética.
Me quedé con el viejo. El Partido Comunista de la Federación Rusa es la principal fuerza de oposición en términos parlamentarios y en términos electorales en la Federación de Rusia. Y en realidad, más allá de esto, los niveles de adhesión de Vladimir Putin son muy altos. Inclusive porque cada uno de los desafíos que se ha venido planteando el gobierno de Vladimir Putin en las distintas instancias, tanto cuando él ha sido presidente como en la actualidad, o cuando ha sido primer ministro de otro presidente, básicamente de Medvedev, han ido creciendo la situación de la Unión Soviética. Esta última situación de las sanciones masivas a nivel económico, a nivel mundial, que han terminado siendo un boomerang para la patética dirigencia de la Unión Europea, que termina siendo en la práctica una colonia norteamericana al estilo de Puerto Rico, en realidad hace que hoy la popularidad de Putin en la Federación Rusa sea extremadamente alta, y sobre todo porque la gran diferencia de Vladimir Putin con otros líderes anteriores de la Federación de Rusia, sobre todo con Yeltsin, es que Putin tiene una idea de no solo de reconstitución del poder de la Federación Rusa, sino de rediseño del escenario mundial de países y poderes. En este marco se inscribe el BRICS, su acuerdo estratégico con la República Popular China, y con India. En este marco se esconde, digamos, la constitución de la Unión Europea Euroasiática. En este marco se plantea la crítica al formato actual multipolar de Estados Unidos, que en realidad es un formato de gente de distintos países que expresan los intereses unilaterales de Estados Unidos. Y bueno, yo te escuchaba hoy cuando hablabas al principio de lo que significó el tema de Eliezer Gaitán y su magnicidio en Colombia. Poca gente recuerda que el magnicidio de Eliezer Gaitán estuvo vinculado centralmente a que él, cuando ya tenía prácticamente resuelta la elección a su favor, plantea en una reunión que se hacía en aquel año en Bogotá que él estaba en contra de la constitución de un organismo multilateral que incluyera a Colombia con Estados Unidos y con Canadá, y que él se planteaba, si fuera presidente, evitar que Colombia permaneciera en la OEA. Bueno, días después de esta declaración es asesinado. O sea, la OEA nace cubierta de sangre en Bogotá, con lo cual resulta bastante extraño que cumpliera y que cumpla otra función que la que ha venido cumpliendo en estos años. A mí me parece que una de las características principales sobre la que deberíamos reflexionar es que históricamente la lucha del movimiento popular en América Latina ha sido una lucha de antinomias, digamos. Liberación o dependencia, patria o colonia. Pasar de liberación o dependencia a diálogo y coso no me parece que sea algo que permita acumular mucho poder dentro del campo popular.
Marcelo, y un pequeño detalle, en esa Bogotá, cuando lo matan a Jorge Eliezer Gaitán, había un dirigente estudiantil cubano que después fue mucho más conocido, llamado Fidel Castro.
Jesuita por entonces.
Sí, jesuita, sí. Jesuita, y que estableció después una relación muy interesante con la Iglesia Católica. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Cayó desde el cuarto piso o quinto piso de un hospital el presidente de una petrolera rusa, Lukoil, y un suicidio muy extraño, ¿no? Y un suicidio que en Rusia se da cada tanto, es una enfermedad que cada tanto se da, empresarios vinculados al poder, que tienen alguna diferencia con alguien y se caen de un piso, o que se mueren con toda su familia. Este año ha habido casos donde mataron a familias enteras. Vos recién mencionabas de alguien, seguramente la hija de este hombre cercano a Putin, matado por la inteligencia ucraniana, pero otros seguramente asesinados por la inteligencia rusa. A mí me cuesta pensar que haya similitud entre los movimientos populares latinoamericanos que bregamos por la democracia y estas formas de discrecionalidad autoritaria que claramente se ven en Rusia.
Bueno, mirá, esos son obviamente puntos de vista. La importancia de la Federación Rusa y la importancia de la República Popular China son las que evitan que Estados Unidos pueda hacer con el conjunto del mundo lo que hizo con Afganistán o con Irak, digamos. Y si no hubiera un poder alternativo que lo equilibra, nosotros estaríamos destinados a ser esclavos de Estados Unidos, como lo demuestra todos los momentos de la historia donde Estados Unidos ha tenido esta situación de supremacía de poder. Digamos, Estados Unidos es el único país en el mundo que se atrevió a tirar bombas atómicas sobre población civil matando 2 millones de personas, con lo cual suponer que la libertad y la democracia están en manos de Estados Unidos y de Occidente es un análisis que yo respeto, pero que de ninguna manera comparto.
No, yo no dije para nada que la libertad y la democracia estuviera en manos de Estados Unidos. En Vietnam tiraron más guerras los norteamericanos que en toda la Segunda Guerra Mundial, así que no estás precisamente con un interlocutor que tenga la bandera de Estados Unidos, pero sí con alguien que, habiendo vivido, como muchísimos de mi generación, las atrocidades de la dictadura cívico-militar, ahora decimos, bueno, la democracia no era lo que pensábamos cuando luchábamos por una patria socialista, pero sí creemos, muchos, en la necesidad de mantener la mayor transparencia, y no me refiero a la glasnost. Por eso te preguntaba puntualmente por esos muertos, y entiendo que en la geopolítica ese contrapeso tiene un factor decisivo. Ahora, una cosa es hablar de geopolítica y otra cosa es hablar de la muerte de determinadas personas.
No, mira, yo no tengo constancia, sobre todo porque además, digamos, como muy bien se sabe, la persecución a quienes están a favor de la libertad de prensa solamente se da en los países que no están alineados con Estados Unidos, y solamente los asesinatos políticos se dan en los países que no están alineados en Estados Unidos. De hecho, todo el mundo dice que tal vez Julian Assange sea un preso ruso. A mí me parece un nivel de hipocresía absoluto de parte de Occidente, y yo por lo menos tiendo a no participar de ese tipo de dicotomías, porque de hecho no hay ninguna situación que pruebe este mito urbano de los asesinatos políticos en la Federación Rusa, como sí lo hay en algo que podemos apreciar, que es la base de Guantánamo, donde hay un montón de gente torturada, perseguida, que no está enjuiciada y que ni siquiera se conoce su identidad, y que han sido secuestrados en distintos países del mundo para tenerlos presos ahí. Con lo cual, la Unión Europea y Estados Unidos no tienen nada que ofrecerle a la democracia, a la libertad y a la justicia en el mundo, en mi opinión. Y por ende yo creo que en este sentido América Latina debe mirarse a sí mismo y tiene pocas cosas que aprender de otras latitudes del planeta.
Bueno, tenemos una notoria diferencia respecto de tomar la parte por el todo o el todo por la parte. Posiblemente estemos mucho más de acuerdo en el papel que juega Vladimir Putin en este momento de cambio de la hegemonía de Estados Unidos a un mundo multipolar, donde en China se vive un partido único, pero un sistema abierto, y en Rusia se vive un sistema. Te digo, yo tengo un amigo que acaba de volver de Rusia y dice, en Rusia se puede circular por la calle perfectamente, se puede decir lo que uno quiera, cosa que me llamó la atención de alguien que no está alineado, fue por trabajo a Rusia, no está alineado, pero bueno, al mismo tiempo sucede esto que te decía. Te quiero hacer una última pregunta porque vos también tenés una expertise muy grande en todo lo que es Mercosur, y se está viviendo en Brasil una situación de dicotomía realmente muy profunda. Me gustaría que en un par de minutitos nos cuentes tu visión de lo que pasa en la elección que se vaya a llevar a cabo el 2 de octubre.
Mira, yo habitualmente no soy de los que cree, digamos, en la neutralidad valorativa de los análisis. Yo creo que sería muy deseable para nuestro país y muy deseable para el Mercosur que Lula da Silva fuera el próximo presidente de Brasil. De todas maneras, creo que eso se ha venido complicando, la elección ha venido complicándose, digamos, no una elección que en principio parecía que era fácilmente que Lula ganase en primera vuelta, y no da esa impresión. Y sobre todo porque me parece que también hay una tendencia en algunos sectores del movimiento popular, no es el caso de Lula, pero esta idea de comprar consignas extranjeras. Entonces la discusión entre autocracia y democracia, que es una discusión que tiene importancia en la Unión Europea, sobre todo porque los nazis finalmente y centralmente han estado y están ahí, y suponer que la discusión entre autocracia y democracia es una discusión que puede ser de interés a millones de personas que no pueden comer 3 veces por día. Entonces a mí me parece que la discusión, cuando uno se pone a discutir con la derecha, tiene que tener eje en los derechos sociales y económicos y no en determinados formatos liberales de funcionamiento que en realidad solamente impacta en aquellos que tienen resuelta su vida cotidiana, que lamentablemente en nuestros países son muy poquitos.
Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos. Ya sonó el top de las 9:30. Te mandamos un abrazo.
No, abrazo para ustedes, Eduardo, y muchísimas gracias. Hasta pronto.
Marcelo Brignoni es analista de política internacional. Fue diputado por la provincia de Santa Fe. En febrero de 2020 se incorporó al Parlamento del Mercosur como jefe de gabinete de asesores de la presidencia y desde mediados del 2021 y hasta la actualidad es secretario de Relaciones Internacionales e Integración del Parlamento del Mercosur. 9:31.